sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en águila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina.
Buenos días, en Qué Locura de Radio. Me llamo Isabel, estoy con mis compañeros. Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días. Hoy víspera del Día del Padre, ¿no? Y de un día festivo que tanto nos apetece.
Buenos días, Juani.
Buenos días y felicidades a todos los padres, Josefa y José.
Y padres y madres a la vez.
Sí, también.
Que también hay muchos.
Bueno, también tenemos a Simón.
Buenos días.
Y Ángel también.
Hola, buenos días.
Jesús, no podía faltar.
Hola, buenos días.
Y Rafa, nuestro crítico musical.
Hola, buenos días.
Y vamos a ir con el programa ahora mismo, ¿no?
Sí.
Venga, adelante.
Soy bohemio y soñador, pregonando mi canción. Mi fantasía, y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina.
Hola, buenos días, mi nombre es Jesús. Bueno, Operación Antimafia. 24 detenidos en España. Cabe en Barcelona el líder de la banda, con miembros de origen ruso. Es una de las operaciones más importantes contra el crimen organizado procedente de países de la antigua Unión Soviética. La mafia georgiana, rusa y, según algunas fuentes, también Armenia. Un durísimo golpe a nivel europeo contra el narcotráfico. Piratas pitales que ayer culminó con 69 detenidos, 24 de ellos en España. En el caso español, además, se trata del tercer golpe contra las mafias del este tras la operación Avispa del 2005 y que se soldaron con más de 50 arrestados. En una de las operaciones policial de ayer, denominada Java, es detenido también como el presunto líder de la organización, residente en Barcelona, donde otras 14 personas fueron arrestadas. También se llevaron a cabo 4 arrestos en el País Vasco, otros 4 en Valencia y uno en Guadalajara y un registro
en Madrid.
Bueno, pues yo quería comentar que de siempre ha habido mucha mafia, sobre todo por la costa
del País Vasco.
No, del Mediterráneo, con esto de tantos jeques y tanto de todo. Ahora parece que vienen menos los artistas, porque lo vi ayer en la tele. Los hoteles de 5 estrellas están más bajos que nunca. De hecho, hay gente que no está cobrando. Y ahora las mafias están apoderando de esos sitios para blanqueo de dinero, claro.
Venga, Jesús, tienes algo que decir también, ¿no?
Sí, sí, Raúl. Desmantelan una red de explotación sexual. La Policía Nacional desarticuló ayer en Tarragona una banda que se dedicaba presuntamente al proxenetismo y la explotación sexual de mujeres, a las que obligan a prostituirse y en algunos casos aparizaban. Hay unas treintena de personas, sobre todo del este de Europa. Ya está, Raúl.
¿Y a los demás qué? ¿No le dicen nada?
Bueno, paso con Ángel, con Rafa.
Yo lo que quiero opinar es que estas redes de mafias suelen se relacionan con narcotraficantes, con armas y con todos los sucesos pues más destacados de la corrupción aquí en España. Y como decía Juan, están ubicados en el Mediterráneo, en Barcelona hay mucho, y para la venta de drogas también. Entonces ha sido un golpe muy duro, porque la policía ha sido efímera contra este tipo de situaciones. Y sobre todo, pues seguir las actitudes positivas contra todas estas bandas de narcotraficantes.
Bueno, Jesús, tienes algo también que decir, ¿no?
Sí, otra banda de los narcotraficantes. A ver, narcos colombianos, hostigados por las autoridades españolas y la Unión Europea, Estados Unidos. Los narcos colombianos se mueven ahora por impulsos y abren rutas por Portugal. Camorra napolitana. La Costa Brava, Tarragona, se ha convertido en un centro de operaciones tranquilo para los mafiosos y resguardo de ventietas. Según fuentes policiales, les permite estar cerca de Italia y de uno de sus puertos de referencia, el de Marsella. Bueno, en Tenerife, una mujer es asesinada por su expareja.
Bueno, Jesús, vamos a dejarnos ya de profesor, ¿no?
Bueno.
Vamos a comentar a ver lo que has leído, si alguien quiere decir algo de esto.
Toñi, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues lo que he comentado antes, que es bueno que las policías estén uniendo la de varios países para por lo menos coger a esta gentuza.
Eso.
Porque no tiene otro nombre.
Pues, eso es verdad.
Yo creo que estas situaciones van muy relacionadas también con la trata de blancas. Y entonces ya tenemos el peligro de que alguna ciudadana española pique con estas actitudes y se vean subordinadas a las actitudes de unos jefes con la droga inyectada o con todo tipo de drogas relacionadas con ellas, y luego involucradas en este tipo de eventos mafiosos y corruptos que suelen haber en España y que todavía no se han corregido. Y ahora vamos a presentar una canción que es de aproximadamente menos de 5 años, que es una canción en directo que viene en un LP de Los Indios, y es una canción dedicada contra toda la lucha positiva y toda la lucha relacionada con la vida de uno mismo y con la de los demás, y pues por así decirlo, destinada a las actitudes de uno mismo, no reflejada en los demás y contemplando los valores del anarquismo. Aquí lo explica esta persona. No quiere decir que esta radio apoye a ese tipo de situaciones, pero sí quiere decir que va relacionada con todo tipo de lucha a favor de la libertad, contra vosotros indios.
Cuando hablamos de anarquismo, la gente suele pensar que ser anarquista es beber mucho, asustar a las viejecitas que cruzan por la calle y desparramar y tener la habitación muy desordenada. Para nosotros eso no es anarquismo, tampoco es anarquismo ir poniendo bombas diciendo que eres muy revolucionario por eso. Para nosotros el anarquismo es sembrar una semilla que vaya creciendo, una educación, una lucha en el trabajo, una lucha en los institutos, para tratar de cambiar esa sociedad. Es responsabilidad, no es escaquearse, ni ser un vago, ni estar todo el día colgado. Eso es lo que vamos a contar en esta canción. Es nuestra idea de anarquismo, cada uno puede tener la que quiera, pero como estamos tocando el otro, pues contamos la nuestra, venga.
Noticia parece como broma, pero una broma de muy mal gusto, sobre todo para alguna gente. Georgia vive su propia guerra de los mundos. Un canal de televisión de Georgia emitió el sábado un falso anuncio de una nueva guerra con Rusia, que estremeció al país y disparó las tensiones con los separatistas Osetenia del Sur. Centenares de ciudadanos indignados protestaron el sábado en Tiflis ante la sede de televisión IMEDI, que había sembrado el pánico al enviar informes sobre un nuevo conflicto bélico con Rusia y el asesinato del presidente georgiano Mikhail Saakashvili. El suceso hizo recordar la histeria causada en Estados Unidos por Oscar Wilde en 1938, con su espectáculo radiofónico sobre una invasión marciana, basada en la novela de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. El diputado Dmitri Lokipanidre denunció que el reportaje ha provocado la muerte por un paro cardíaco de una mujer cuyo hijo está en el ejército, y el servicio de emergencias cuyo hijo está en el emergencias médicas confirmó un aumento de los caos y de infartos, desmayos entre la población. la difusión del programa con las solas líneas telefónicas en el país, lo que contribuyó al pánico, en particular cerca de la región separatista de Prorrusia, Osetia del Sur, cuyo control ya se enfrentaron militarmente Georgia y Rusia en agosto de 2008. Muchos residentes cercanos a la frontera abandonaron sus hogares. Bueno, pues esta la he cogido yo, pues por eso, por que es una, lo hicieron como una diversión, pero que la diversión causó muerte, varios heridos, físicamente, ¿no? Y que muchas veces las bromas, pues, como yo suelo decir, traen disgustos. Y claro, a mí me ha llamado la atención por eso, porque tanto lo he oído esto de la guerra de los mundos, de hecho hicieron también luego una película, y bueno, por eso la he puesto, pues poner también un pequeño puntito picantillo, agridulce, mejor dicho.
Bueno, Juani, lo que ha sido una bomba en el país. Es Rusia, ¿no? El país.
No.
¿Cuál?
Orso no, del Sur, sí.
Y que se mandaron los rusos, ¿no?
Sí, es que hace dos años prácticamente ya intentaron invadirlos. Y entonces hubo conflictos.
¿Pero que todo es mentira?
Sí, sí. Esto es como lo de la guerra de los mundos.
Como los ovnis falsos.
Sí, pero esto era como una guerra.
De televisión, claro, de la tele.
Pero esto fue por la tele, y lo otro fue radiofónico.
Yo creo que esos programas de televisión últimamente están muy de moda, y seguro que va a haber alguno que pique aquí en España con las situaciones estas tan indebidas, como la frustración de lo que siente el público o el espectador viendo los programas de televisión dirigidos por un director. Entonces siempre hay alguno que quiera innovar tanto, que evolucione tantísimo, que sorprenda tanto a la audiencia como para quitar la televisión al instante debido a la crueldad de las imágenes. Anoche vi yo un programa que estaba dirigido al sufrimiento del concursante debido a unas descargas eléctricas y todo eso, frustrado por un actor haciéndolo como las situaciones tan violentas, como que le daban descargas eléctricas, todo el mundo sufriendo, teniendo que apagar las televisiones y todo eso. Pues eso que ha sucedido en Rusia, yo lo veo como un comentario de uno para hacerle reír a otro y echando por la televisión la guerra de los mundos. No me extraña que muriera una persona por la situación tan indebida que es eso.
Más luego hubo más casos de infarto, ¿eh?
Bueno, caso de infarto y todo lo que sucede. Si estás sufriendo nada más, pones la televisión y ves ahí unos ovnis, tú que sabes si es el telediario o cualquier cosa de esa.
No, pero en este caso no eran ovnis, era el ejército que estaba invadiendo.
El ejército y su hijo en el cuartel luchando, ¿no?
Claro.
Algo así parecido, claro. No me extraña a nadie, era la mujer un palo cardíaco.
Hola, buenos días. Soy Ángel. Empieza como la cumbre de Copenhague.
No, espera, Ángel, vamos a seguir con esto y luego ya comentamos lo tuyo, ¿vale?
Vale.
Venga, si tienes algo que decir de esto.
No.
Yo soy Raúl. La grabación esa ya estaba grabada, era un montaje, ¿no? Y la grabación estaba grabada y la gente, pues, en la televisión se creía eso, pero es la grabación.
Hola, soy Lorenzo. Yo sí tengo algo que decir sobre esto. A mí me parece una canallada en absoluto. Porque unas poblaciones que están castigadas por la guerra y por mucha miseria que están pasando, que les metan un sobresalto de esta manera para ganar audiencia en un programa de televisión, a mí me parece canallesco. No sé cómo se lo han montado las cadenas de televisión, pero en verdad la tenían que demandar y imponerles unas buenas sanciones, puesto que han provocado el terror, han provocado muerte y han provocado quizá una histeria colectiva, y eso no se puede permitir.
Sí, sí, de hecho pone que fueron a manifestarse a donde la televisión, porque a ver, la gente estaba asustada totalmente, y es que esas cosas así no es lo mismo que cuando le haces una broma como inocente, inocente, que solo haces a un actor o a una persona conocida, que era colectivo.
No, es que eso es una broma, es una broma
de mal gusto
a nivel mundial, porque eso repercute en todo el mundo, y eso es una, vamos a llamarlo ya, una gamberrada de mal gusto. No es una gamberrada de gran gusto, es
una, un atentado prácticamente,
una sátira en la que no se puede permitir,
porque hay bromas y bromas, ¿verdad?
Sí, bromas y bromas, sí. Bueno, yo quiero decir que eso es un montaje, la gente se ha asustado, pero bueno, ya a la gente sabe la verdad, lo más importante, que no se
asustado,
la gente...
Asustado, pánico, sí. Más que asustamiento, pánico.
Yo lo que creo que lo que dieron a entender en ese programa fue golpe de Estado. Por ejemplo, aquí en España lo hemos sufrido y cambió toda la legislación de la ley administrativa constitucional y de ese Estado, porque está dirigido al Estado y a la Constitución española vigente por la ley. Entonces dieron un golpe de Estado y cambió toda la legislación debido a esos sucesos que podrían caracterizarse aquí en España, para que nunca sucedieran. Entonces ha sucedido en Rusia mediante un programa de educación y cultura, supuestamente, y ha habido gente que ha muerto de un paro cardíaco por la broma gastada por uno. Bueno, y ahora queremos presentar otro grupo de música dentro de lo que vamos a poner hoy, porque os extrañará que pongamos grupos tan cañeros como los que estamos poniendo, los Business, los Cuquesparre, todo eso. Los Cuquesparre no lo hemos puesto, pero por ejemplo, unos que no hemos puesto son los Soy Tarrasé, pero sí tenemos un disco muy bonito, comprado en la tienda, y es dos participantes del grupo, que son Víctor Bisonte y Marty, que se fueron a Alemania. Se fueron allí a vivir al distrito 36 de Berlín, y junto con Beth y con otra administración de músicos sacaron esto que vamos a poner ahora mismo, y vamos a poner una canción muy bien grabada, y se llama Frank It.
El Parlamento Navarra aprobó ayer una declaración institucional presentada por CDN, que reconoce el valor de los festejos taurinos tradicionales de la comunidad floral, tienen como patrimonio cultural y inmaterial de Navarra. UPN y PSN se sumaron al apoyo del texto
mientras
Nafarrabai y IBN lo rechazaron. Vamos, que eso va sobre los toros y yo, vamos, ¿cómo te diría yo? Sobre las celebraciones de los toros en Navarra, las corridas taurinas, como se diga eso, no es más.
Bueno, pues yo... Pues yo quiero decir que hay gente que está en contra y gente que está a favor. Gente que le gusta los toros y gente que no. Y hay gente que se mosquea y hay gente que se mosquea, pero... Bueno, que entonces pues eso, ese es el tema, que hay gente que le gusta y gente que no. Gente que está en contra y gente que está a favor.
Volvemos siempre a lo mismo, a los intereses. Es una fiesta nacional, implantada en España desde antes de 1800, ¿no? Que se hacía la banderilla con punta de espada. Y entonces, como es una fiesta nacional, pues es muy difícil quitarla. Y siempre estamos en los mismos intereses. La ganadería, siempre ha habido ganadería. Hay una minoría en que no le gusta el sacrificio del toro. Deberían de hacer un invento, puesto que la fiesta nacional no la van a quitar. Eso es una guerra de intereses en que está implicado mucho dinero. Entonces es una tontería. Sí, es como el Grenfell, que es en el medio ambiente y demás. Todo es una lucha. A lo mejor con el tiempo, yo ya no lo voy a ver, eso por supuesto, pero a lo mejor mis hijos o los hijos de mis hijos pues lo van a ver. Que se implante unas nuevas teorías y otra forma de ganar dinero que no sea el matar toros y hacer daño a la gente.
Yo estoy de acuerdo con Lorenzo. Mi padre era representante de una peña flamenca de los hermanos Campuzano, a la de ventas, y yo he visto corridas de toros y me da pena que maten a los toros. Es un arte, pero hay que tener mucho cuidado. Yo tengo un sobrino torero que está en Francia y la verdad que me da mucha pena que maten a los toros. La he comido, me gusta mucho el rabo de toro, lo he comido, pero estoy un poquito en contra.
A ver, mientras Alberto se acerca, que va a decir su opinión, a ver de...
Bueno, empecé a ver las corridas de toros, me gustaban, pero luego empecé a matar a los animales y me dejó de gustar.
No. Yo quiero destacar que este tipo de eventos vienen desde los tiempos de Grecia. Se hacía con personas humanas, matándolos, y luego todos los tipos de decisiones que tomaban por los dirigentes de esas mafias de discriminación humana, y pasado el tiempo lo han variado por unos animales. Entonces no se paran de ver eventos, gente ganando dinero, y mientras que haya gente ganando dinero vamos a tener la opción de ver el sacrificio de un animal, y gente como Alaska, otra gente de Santi Taurina, que sigue luchando por ellos por mediante fotos. Algunas interacciones debidas para provocar el sustento de los animales. Y yo quiero decir pues que son todo tipo de aberraciones contra un animal, desde unas banderillas hasta con una vara picarle, y todas esas varas grandes que le graban al animal. Y hasta que no se vea algo que sea muy provocativo, que sea dañino para los ojos, van a seguir habiendo estas corridas taurinas aquí en España.
Bueno, yo soy Juani, como ya me conocéis. Yo he estado más de 15 años trabajando en un matadero y hay mucha gente que yo ni estoy a favor ni en contra de los toros, ¿no? Respeto a todo el mundo, pero hay mucha gente que no sabe en realidad la carne que se come en los mataderos, cómo se mata. Que vayan a verlos. Algunos de los que están en contra de qué es lo que le hacen al toro, porque los animales que matan en los mataderos también sufren mucho. O, por ejemplo, cualquier persona que tenga una granja, que tenga pollos o conejos, ¿cómo matan a esos pollos y a esos conejos? ¿Alguien lo ha visto? Porque a los pollos les tiran del cuello y a los conejos pues le dan por detrás de las orejas, que eso hace daño y los matan.
Bueno, Juan, es que no ha desayunado.
Bueno, pues si hubiera desayunado, ¿qué hora ya es? Más luego los furtivos que van a de caza, esas cacharras que les ponen para cazarlos, anda que no duelen hasta que el animal se queda muerto. O sea que es que hay que pensar de todo un poco. Ahí están con el toro. ¿Y los demás animales? Eso me pregunto yo. Una reflexión, por favor.
Bueno, yo no estoy ni en favor ni en contra, pero yo sé que los toros son muy, 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 muy malos. Son muy... Bueno, son muy... Muy... Muy malos.
Yo creo que los animales desde los tiempos de la prehistoria han venido dedicados al ser humano por unas cualidades o por otras, algunos por sanguinarios, intentar aniquilar a la especie humana, pero qué culpa tiene un toro en un ruedo de sufrir las palmas, los desagravios y todo tipo de agresiones contra el animal por medio de una fiesta que es española o alguna novillada o algún tipo de término. Yo no discrimino a ningún torero ni nada de eso, porque se puede dedicar a otras cosas, como hay gente en la vida que se ha dedicado por yo que sé, por tipo de circunstancias ajenas al ruedo. Pero los únicos animales que han sido furtivados y matados por seres furtivos en esta vida han sido los animales de la prehistoria, y han sido porque eran unos sanguinarios, no por un toro ir a una plaza para disfrutar de unas personas.
Bueno, también yo me pregunto, por ejemplo, la gente esta que se dedica a la guerra de a esto de los perros, a los combates de perros.
Ah, sí.
¿Cómo terminan esos pobres animales?
Y los gallos.
Y los gallos, efectivamente. Que también lo iba a decir.
Y se ha prohibido, ¿vale?
Pero lo hacen. Incluso los entrenan.
Es verdad, sí.
Los entrenan para que al otro animal lo destroce. Y eso, ¿no se meten con eso?
Yo,
¿o con los de los gallos?
Yo lo que veo más penoso es que la gente vaya con los perros sueltos por la calle por el poderío del perro, para que vaya destacando el perro como animal grande, peligroso, tal, que tenga buenos colmillos, que tenga pelo aparente, que sea bonito, que sea lúcido, todas esas características. Que va un animal por la calle y la policía lo ve y no es capaz de decirle nada, que porque el perro vaya suelto siendo capaz de matar a otro animal o morder a una persona.
Pues sí. Hay muchas cosas en este tipo y solamente se meten con la fiesta nacional, con los toros. Yo creo que por una parte lo veo un poco injusto. Un poco injusto.
Es que es un arte, Juani. Y entonces, como el arte es tan bonito, por eso te digo, yo ya sabes que estoy muy de acuerdo contigo y con Lorenzo y con Rafa, con todos los que estamos aquí. Lo que pasa que a veces hay muchas injusticias, pero bueno, hay que tener paciencia, Juani. Nada más.
No, si eso es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, sí, sé que se le hace daño al toro, pero claro, solamente se fijan en el toro y en otros espectáculos de los perros, de los gallos y de otro tipo de animales.
Yo lo que quiero decir que en toda sala, en todo evento, en muchos sitios se sigue haciendo espectáculos antitaurinos y dedicados para el goce de la gente sin tener que sacrificar un toro por medio de la música, por medio de fotos, por medio de animales, acariciándonos, besándonos, incluso con unas fotos bonitas dedicadas a la crueldad del animal. Por ejemplo, Alaska salía en un picture, salía con unas banderillas clavadas, unas tonterías de esas, no me acuerdo de cuál era la foto, pero era un dibujo como si ella fuese un animal, salía desnuda en una, bueno, desnuda o como fuese, una caricatura de ella desnuda, que no quiere decir que salga ya desnuda, pero yo que sé, siempre es bonito ver a una mujer mostrando el lado positivo de la vida para discriminar la crueldad de las corridas y todo lo que tenga que ver aquí en España con todo ese tipo de eventos.
Bueno, pues yo quería decir una cosa que me pasó. Estuve yo a la fiesta de Leganés con los toros. Se acercó el toro, me fui para atrás, me vio con una cara de leche el toro. Y había uno que estaba ahí enfrente. Se acercó así, hizo el toro. Fue a él y le dieron toda la pierna. Y me dijeron que se murió el tío, me sangrado. El Leganés.
Hola, buenos días. Soy Lorento, en Qué Locura de Radio, de aquí del Centro Día de Parla. Ayer miércoles salió en un noticiario de televisión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, notificando que iban a hacer una propuesta para que 1,5 millones de las personas con problemas de enfermedad mental censadas en la Comunidad de Madrid pudiera elegir en el centro de salud al que pertenezcan, al psiquiatra o persona que siga el tratamiento de la enfermedad de cada persona. En verdad, yo la considero una propuesta acertada en democracia, porque no todas las personas tenemos por qué aceptar un psiquiatra que se nos imponga y no estemos a gusto o nos sintamos incómodos en el momento en el que contamos cómo nos sentimos. Yo en particular nunca me he sentido a disgusto con los que me han tratado, porque siempre he comprendido que ellos buscan nuestra curación. A veces, según nos vaya, creemos ver fantasmas donde no los hay, y las medidas y consejos que nos brindan no los tomamos como en verdad son, y yo estoy convencido de que solo buscan nuestro bienestar y curación. Y aunque no tenga por qué ser, así los obliga el juramento hipocrático que hacen. Yo pienso que nosotros los enfermos nos creemos con derecho a todo, y no tenemos a veces en cuenta los derechos de los profesionales en que, en su afán de dedicación hacia nosotros, les fallamos con hechos a veces premeditados y echamos a perder un largo proceso de rehabilitación. Porque hay dos reglas fundamentales, que son la ética y el saber estar. Y yo soy el primero que no la cumple. Y mientras no lleguemos a ellas, estaremos atrapados en esta tela de araña en la que estamos envueltos.
Yo estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, porque yo escuché también esa noticia. Lo que pasa que a mí me dio que pensar, porque también salió en su día lo del médico de cabecera que podías escoger tú el médico de cabecera que quisieras de tu ambulatorio, ¿no? Pero te daban 6 meses para poder cambiarte. No sé si con esto harán lo mismo. Eso es lo que me preocupa.
Yo lo que quiero decir, que quiero decir una cosa de este tipo de personas, como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se le ha presentado un montón de gente para las cualidades que tienen preparadas para este tipo de personas. Ya no saben qué hacer con ellas, se les ha ido de las manos, y entonces todo este tipo de personas que no saben cómo organizarse en su trabajo, tenían que estar con más ayuda quizá, o con todos los positivismos que hay de este tipo de democracia, y no echar por tierra a 1,5 millones de personas y no saber qué hacer con ellas por medio de la aspiración de una persona.
Es que cada día somos más.
Cada día somos más, pero luego vienen las preguntas, vienen las cuestiones, vienen los médicos, y no hay preparaciones ni dotes para esta Comunidad de Madrid ante medios adversos, como puede ser la enfermedad mínima de mental y la preparación que deben recibir, como estos centros a los que acudimos nosotros, y todo tipo de circunstancias que pueden suceder para ese tipo de personas. Y ahora les viene 1,5 millones de personas y no, pues no tienen, no tiene sustento para ellas ni cómo administrarla a su gestión.
Bueno, yo ante todo estoy muy agradecida, porque centros como este poquito a poco se van haciendo, ¿no? Porque yo hace ya años he estado yendo a un centro de día igual que este, pero en Leganés. He estado yendo 2 veces. Primero fui una vez, un año y medio, y luego yo pedí volver. Lo que pasa que empecé a perder mucho peso y tuve que dejarlo. Y gracias a Dios, o a quien sea, ¿no? Porque yo siempre digo gracias a Dios, a quien parla, he tenido la suerte de que han abierto un centro. Y llevo aquí 3 años y estoy muy contenta. Y mientras que estoy haciendo actividades, no estoy pensando en otras cosas malas.
Yo estoy muy de acuerdo con Juan, y he tenido el ingreso, he estado malita y estoy muy agradecida. Me ha venido muy bien, he descansado, he dormido. Quería desconectarme del todo. Estoy muy relajada. Me siento muy tranquila aquí. Me viene muy bien. Le doy las gracias. Y os quiero.
Bueno, pues con lo que os estaba comentando, eso sí, es un centro pequeño, y si pudiera ser, me gustaría que fuera algo un poquito más grande, o que hicieran otros más, porque esto se ha quedado pequeño, porque no solamente venimos gente de Parla, sino gente que pertenecen a los psicólogos de aquí del centro de salud de Parla, de otros pueblos. O sea que prácticamente se queda un poco pequeño.
Bueno, Juan, y yo estoy contento, estoy cómodo aquí. Está muy bien las actividades que hacemos. Yo propongo que hiciéramos más actividades, más cosas, ir de excursión, y un paseo, Como tú me dijiste que estabas en el centro de día de la galería, también estaba. Y está, es gente, pues...
Era más grande.
Íbamos al cine, jugamos al dominó, a las cartas.
Bueno, aquí también.
A billar.
Aquí también. Bueno, billar no. Pero allí sí había.
Bien grande.
Sí, sí, un señor billar.
Con habitaciones. Luego está el club social, que está al lado.
Sí.
Que ahí yo conocía a María, que María iba al centro de club social.
No, yo...
Yo sí, a lo mejor María yo de vista. Antes de conocer yo sí de vista. Y yo el club social estaba en Leganés, María.
No, yo iba solo lo que es al centro de día y a las terapias que había allí.
Había jardín, había carpintería, había forja.
Sí, pero forja era fuera del centro de día, que no tenía que ver nada una cosa con la otra.
Solo actividades.
Eso es lo que yo pido a quien sea, al ayuntamiento, a la seguridad social, a centros que hagan donativos, como por ejemplo la Fundación Manantial, ¿no?, que mantiene parte de esto, ¿no?, pues que esto o lo agrandaran o que hicieran más y que metieran también a más gente para que estén aquí con nosotros apoyándonos. Y, por ejemplo, solamente tenemos tres trabajadores sociales, que podría haber alguno más. Claro, tendría que ser más grande.
Juan, ¿y dónde te conocí yo a ti? Perdóname, es que tengo lagunas mentales.
En el centro de día de Leganés, ahí en la calle Santa Isabel.
Estuvimos que era... en la UR juntas, ¿no?
No, yo en la UR no he pasado por la UR, gracias a Dios. He estado ingresada en el hospital de Getafe.
¿Ahí nos conocimos?
No, en el centro de día de Leganés.
Estáis desviando un poquito todos los temas y no queréis tocar el último que he planteado yo. Me parte muy bien.
No, yo te he dicho que ojalá no sea como cuando mencionaron lo de los médicos, que te podías cambiar de médico, pero te daban 6 meses.
No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a la pregunta que he hecho yo al comportamiento que tenemos aquí.
Ah, sí. Sí.
Eso yo creo que deberíamos de mejorarlo un poquito. Nos estamos saltando la torera todo lo que están haciendo por nosotros, porque nos creemos los más listos y los más inteligentes. Y aquí no hay listos ni inteligentes, simplemente hay personas enfermas.
Yo, si te da mi punto de vista, Lorenzo, creo que ¿lo has escuchado, Lorenzo?
Sí, yo.
Bueno, pues yo, dentro de lo que cabe, he estado aquí en este centro. Es un sitio acogedor, es un sitio donde se puede estar, es un sitio para, como decía Jesús, hacer actividades, salidas, todo tipo de lucraciones ante uno mismo por medio de la Comunidad de Madrid, Caja Madrid, que siempre viene muy bueno. Lo que pasa es que yo sigo diciendo que el gobierno que tenemos en Madrid no está preparado para este tipo de situaciones. Ahora vienen 1.500.000 personas, ¿sabes dónde van esas personas?
Bueno, yo creo que por mi parte, hombre, problemas no he dado, a lo mejor he venido de bajón y tal, pero sí he visto gente que ha dado problemas en los 3 años que llevo aquí.
Bueno, pues ahora dejándonos un poco este tipo de situaciones al margen, vamos a presentar una canción muy bonita que queremos dedicar a todos los inmigrantes que han venido a España, porque nunca les hemos dedicado nada, en especial a un compañero de aquí de la residencia llamado Sammy, que espero que le guste. Y pues es una canción de aquel hombre que se ha dedicado a hacer tipos de obras cantadas como El fantasma de la ópera en Londres, ha salido en la televisión, un hombre muy simpático, genial, como es Camilo VI. Y queremos dedicar una canción de 1980, la Viví sin ti, a todo tipo de inmigrantes y todo tipo de gente mayor que disfruta de esta persona.
Una historia compartida,
es una huella que no se olvida, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti.
Bueno, pues a ver si viene María, que es una escritora, que la voy a visitar el próximo jueves aquí en la radio. A ver si viene.
Intentaremos entrevistarla y que se sienta lo más a gusto posible.
¿Te has hecho un libro?
Sí, un libro que tiene que ver con una experiencia que tuvo en un hospital para personas con problemas de salud mental.
Sí.
Yo creo que tiene que ser interesante, ¿no? Sí.
Esperemos.
Sí, pero muy interesante.
Sí, sí.
Y también queremos anunciaros que a lo mejor ya pronto empezamos a emitir en directo, nos podéis escuchar online sin tener que escucharnos grabado. Y yo creo pues también que eso siempre puede estar bien.
Me parece, señor Raúl.
Hola, voy a hablar de las especies que han de esperar. Cumbre de Copenhague de diciembre, otra antes de Gothenburg, del 2001, mostró la capacidad de congregación de creación. Si entonces la UE se fijó la meta de frenar el deterioro de la biodiversidad en 2010, ayer por la mañana decidió ampliar ese horizonte otros 10 años más. Es muy improbable que la UE pueda cumplir su objetivo, reconocieron ayer los ministros del Medio Ambiente de la Unión. La española Elena Espinosa abogó una visión a largo plazo de la defensa de la biodiversidad. Además, desde el medio ambiente se señaló que proteger la biodiversidad va más allá de las zonas protegidas y las redes ecológicas.
¿Qué te parece esta noticia, Ángel?
Pues eso, que es de naturaleza, por naturaleza, y o sea, hay que cuidar las extinciones de animales.
Sí, pero por ejemplo la televisión están diciendo que hay que cuidar nuestro mundo porque lo estamos destruyendo, y aquí te dan como 10 años de plazo.
Sí.
Se contradice, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Yo pienso.
Hasta 2020, bueno.
O sea que en 10 años ya esos animales, si seguimos como hasta ahora, ya han desaparecido. Lo suyo es que se meta mano ya. Porque ¿cuántos animales ya han desaparecido? Y muchos, gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, como los lobos, los arcones, las águilas reales, pues están vivas por él. Que por cierto ahora sí va a emitir nuevos programas.
Las ballenas que van a cazar en este año, 1000 cetáceos.
Sí.
Japón.
Sí, son los que más. Además, no sé si son las ballenas o tiburones o delfines, que en una playa así hecha como una U, las encarrilan ahí y ahí se las cargan. Bueno. Se ve todo eso lleno de sangre.
Bueno, Juani, pues nada. Me ha hecho un poquito de gracia, bueno, gracias, no. Que lo he dicho de Ferio de la Fuente, eso es precioso, bueno, los animales, bueno, eso es muy bonito. Pero también hay perros que están abandonados, y maltratados. Yo estoy viendo televisión, no sé si antes de Madrid o Telecinco, que ataron a los perros con las patas, con el pusieron debajo, no sé, que una mujer se dio cuenta, los perros medio muertos de miedo, al final los rescataron, tienen un chip, han buscado a los dueños, creo, tienen un chip y saben, ya saben quiénes son los dueños. Entonces, pues están lavados, están cuidando, están lavados, muy limpios, muy bonitos, y se estaban asustados los perros. Lógico, para mala para faena que dicen los dueños, pero ya están bien, un poquito asustados, pero bien.
Pero eso es maltrato, otra cosa igual, que eso iba con la otra noticia.
Claro.
Es maltrato a los animales, porque ayer tuve yo una visita y se me escapó mi perrillo.
Se han denunciado.
Y mi perrillo tiene su chiquito y tuvo que salir mi marido en busca de él, porque es que sale como los toriles, ¡yum!
Ya.
Y para cogerlo, vamos, lo sacas y es que no lo puedes soltar.
Pero con el chip, pues este.
Ya, pero el miedo de que le pille un coche.
Ah, sí, sí, es verdad.
El miedo a que le pille un coche o le haga algo a alguien.
Yo lo que quiero decir que este tipo de aventuras en el campo ha tenido su época, su sustancia y su incremento a la evolución de la gente viajando al campo o a la montaña, porque por ejemplo en hace 10 años la gente no le gusta la discoteca y todo eso, se iba mucho a la montaña, a todo tipo de alpinismos, circunstancias en el campo, tienda de campaña, todo lo acondicionado como puede ser una tienda de campaña en el campo y disfrutar del campo. Y escalando, haciendo puenting, haciendo todo tipo de circunstancias debidas a la experimentación del organismo con todo este tipo de actitudes. Pero ahora, hoy en día, dime tú a ver quién se va al campo. El que va al campo es porque va en el coche para tirar una bolsa de basura o una lata por la ventana y no tiene ayudas de los ayuntamientos como limpieza de campo, todas aquellas circunstancias de reinserción en la cárcel y todas esas circunstancias de tipo de trabajos que pueden acondicionar el campo de una manera climática mejor, sin que se queme y sin interacciones indebidas a este tipo de discriminaciones campestres. Pero bueno, seguimos aquí. Por ejemplo, este centro está ubicado casi en el campo, se ve la llanura de Parla, se ve todo eso, muy bonito, y podemos disfrutar del campo mediante una forma de vida y mediante ningún tipo de discriminación ni tipo de actividad, como puede ser cualquiera. Luego el campo, puedes ir al campo todo lo que quieras, pero bueno, al campo se va a disfrutar y no se va tanto a reventar el campo por una forma de explotación o por un tipo de suministro maléfico como es en el sucio del campo, la tirada de latas, tirada de botellas y todo ese incremento de las circunstancias adversas en el verano como son los incendios. Y lo que más importa es divertirse en el campo y dejar disfrutar a la gente mayor y actividad de gente joven para que vaya a la montaña.
Bueno, Raúl, digo, bueno, Rafa. Yo tengo una perra, una perrita, que si no da dato, se me escapa la cartera. Y una vez vi un coche, y dije yo, ¿dónde vas? Hizo el golpe el coche y casi atropella. O sea, yo llevo un descampado, al lado de nuevo médico, las Américas.
Sí.
Hay un descampado. Y ahí vais descampado. Y va, wow, se necesita de perros, o si no, al lado del campo de fútbol. Campo de fútbol que es gris. También allí pues la gente saca sus perros, son súper preciosos los perros, unos perros muy bonitos, la gente muy simpática, te hablan, tal cual.
Bueno, yo mi perro es un chihuahua, ni es guapo ni es feo, pero yo lo quiero mucho.
Y yo al mío también.
Y me da mucho ánimo y cariño. Pero claro, hay gente que se harta de los animales y lo que hace pues son soltarlos.
Yeah.
O cuando se les maltrata, son prácticamente los galgos que ya no le valen a los cazadores y entonces ya.
Yo tengo un gatito que se llama Cosa y le quiero con locura. Sí, se puso malito. Cuando me puse malita yo. Y ya está muy bien. Me hace mucha compañía, le quiero un montón. Y le llevo a las Américas. Y me encanta cómo me tratan allí. Y nada más. Un beso muy fuerte y para Qué Locura de Radio.
Qué Locura de Radio. Bueno, pues nada, que nos vas a despedir ya, ¿no, Rafa?
Nos vamos a despedir ya porque no nos queremos poner pesados, pero tenemos un cantante que es una maravilla para todos los emigrantes e inmigrantes, porque será verdad, aquellos que lo puedan oír en el extranjero, que sean españoles, les va a gustar mucho. Todo emigrante que ha venido a España tiene derecho a escucharlo. Y desde luego, como no somos racistas en este tipo de espacio lúdico y cariñoso para los oídos, pues os queremos poner otra canción de 1980 de Camilo Sesto, que es muy buena y por supuesto os va a deleitar de las mejores maneras, como la de Vivir Sin Ti.
Bueno, pues aquí te esperamos, María, el próximo jueves en
María.
¡Qué Locura de Radio!
Guau, guay, guay, guay. Guay, 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 guay.
Yeah.